Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos a la emisora comunitaria de Leganés. Hoy tenemos con nosotros a Yolanda García, que es docente y forma parte de la asociación Clavico, que es el claustro virtual de coeducación. Yolanda, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista.
Pues hola Rubén, muchas gracias por habernos invitado aquí a Ecoleganés y por darnos la posibilidad de contaros quién es Clavico y cómo estamos haciendo el congreso.
Hablamos de coeducación. ¿Qué es la coeducación?
Pues mira, Rubén, a mí me gusta siempre, cuando hablamos de coeducación, la definición que hace Marian Moreno Llaneza, y dice que coeducar significa educar a las niñas y a los niños al margen de todos los roles y los estereotipos que nos impone la sociedad, de manera que todas las personas tengan las mismas oportunidades y que no se les marquen diferencias culturales por el hecho de ser varón o ser mujer. Coeducar es un proyecto de vida, como dice también Marina Subirats, es un proyecto político. Tú no puedes, cuando estás en un aula, llevar puesta la bata de la coeducación y cuando salgas del instituto, del cole, de la escuela, dejarla colgada hasta el día siguiente. Lo haces piel, coeducas las 24 horas del día.
¿Y cómo concretamos esto de la coeducación? ¿Cómo podríamos concretarlo, Yolanda?
Pues mira, el trabajo diario y en lo que se concreta la coeducación, pues tiene como unos pilares que son los centrales de la coeducación. Por ejemplo, desmontar los estereotipos en todas las etapas educativas. El centro educativo tiene que postularse como este espacio que equilibre el bombardeo de mensajes que reciben su alumnado, mensajes que no son igualitarios, pues desde todos los ámbitos de su vida, desde el resto de los ámbitos de su vida, los medios de comunicación, la familia, el entorno. Y un trabajo fundamental del profesorado es desmontar todos estos estereotipos a través de Internet, que para ellos ahora y para ellas Internet es Dios, no, TikTok. Bueno, es importantísimo trabajar esto. La visibilización de las mujeres sería otro área que trabaja la coeducación, porque están ausentes en el currículo escolar. O sea, ni con la LOMLOE ahora aparecen en los libros. Ana López Navaja, por ejemplo, que estuvo en el año pasado en el Congreso, lleva desde el 2014 haciendo un trabajo importantísimo recopilando a todas las mujeres en un proyecto que es Women Legacy, que lo podéis encontrar además en Internet, para visibilizar a las mujeres, que ahora, a ver si con la LOMLOE conseguimos ya, cuando aterrice bien, que aparezcamos, porque la desigualdad de las mujeres es un problema que nos concierne a todas las personas, no solo a las mujeres. Parece que las mujeres tengamos una desigualdad, a los varones no les influye, y para nada. El uso no sexista del lenguaje es la gran asignatura pendiente, porque ya tenemos por ahí a muchos señoros que nos están siempre la escalera y el escalero, y bueno, este tipo de comentarios que hacen tan desagradables. Entonces, tenemos que enseñar a nuestro alumnado a trabajar un sono sexista del lenguaje que sea inclusivo, donde nos incluya. No nos cuesta nada decir ciudadanía, o le añades el persona educadora, o el personal técnico. Bueno, pues el uso no sexista del lenguaje, no hace falta el desdoble continuamente, que siempre nos están preguntando, porque el español es un idioma muy rico que se puede utilizar. Las masculinidades igualitarias también sería otra gran asignatura que tiene que trabajar la coeducación y que tenemos que trabajar las coeducadoras en el aula, porque ahora hay una corriente, por ejemplo, que está hablando de lo que son las nuevas masculinidades. Cuidado, esto lo explica también muy bien Miguel Ángel Arconada, todo esto lo aprendo de todas mis compañeras y de mis compañeros, y Miguel Ángel en el último congreso lo explicaba perfectamente, y ahí está en el canal de YouTube que se puede ver la intervención, porque nueva masculinidad no significa que sea una masculinidad igualitaria, solo que será nueva. Entonces, con los chavales hay que trabajar las masculinidades igualitarias y trabajar esa anorexia emocional que desde siempre, en la que desde siempre han sido socializados, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar también las masculinidades igualitarias, la violencia de género, por supuesto, es otra. A ver cuál de todos estos contenidos es más importante que el otro, quiero decir. O sea, masculinidades, la violencia de género, el lenguaje no sexista, todo es absolutamente importante y fundamental. La violencia de género, la coeducación, trabaja denodadamente en las aulas, porque Carmen Ruiz Repullo, por ejemplo, dice que la violencia de género es un germen que surge en la infancia, pero que brota con muchísima fuerza en la adolescencia, ¿no? Esto tan recurrente de que el niño le levante la falda a la niña en un patio en primaria, a lo mejor ya en tercero, en cuarto, y que vayas a la educadora, la niña, a quejarse y que le diga la profe o la educadora, si es en el recreo de comedor, anda, es que eso es que le gustas, eso es que le gustas. No, perdona, eso es violencia de género ya. Y a ese niño ya se le ha socializado diciendo que tú puedes levantarle la falda a la niña, que no te va a pasar nada. Al contrario, le dicen a la niña, bueno, vete para allá y juega allí. No, perdona, o sea, coge a ese niño y explícale que no tiene ningún derecho a levantarle la falda a esa criatura, ¿no? Y esto luego eclosiona en la adolescencia, como los varones han sido socializados así, pues creen que tienen derecho. Entonces, la violencia de género hay que trabajarla muchísimo en coeducación. Y luego la educación afectivo-sexual también, que es un complemento casi de lo que es la violencia de género, ¿no? Están muy ligadas, quiero decir. Porque hablar de sexo, hablar de sexualidad, es hablar de las personas, de nosotras, de cómo somos y de cómo nos expresamos, ¿no? Y las coeducadoras, las personas coeducadoras, sí que estamos viendo que hay mucho sexismo todavía, y luego nos condenan o nos juzgan porque dicen que si estamos intentando enseñar a masturbarse a los niños en infantil, absolutamente para nada. O sea, el cuerpo humano es el cuerpo que nosotros tenemos y que lo tenemos que reconocer, y eso se tiene que hacer también desde que son los niños y las niñas pequeños, ¿no? Es para que las relaciones afectivas después sean igualitarias, ¿no? Y para todo esto, la formación del profesorado es muy importante. Tenemos que estar formándonos constantemente, porque nosotras mismas y nosotros mismos como profesores hemos sido socializados en el sistema patriarcal, ¿no? Esto, y bueno, sin que se me tenga muy en cuenta el tema de la Biblia, pero sí que me recuerda esto de quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Bueno, pues quien esté libre de este sistema patriarcal, que tire la primera piedra. Y quienes vamos teniendo más edad, somos quienes primero nos estamos teniendo que marchar, porque yo estudié en un colegio de monjas. O sea, yo me tengo que estar deconstruyendo, cuidando mi lenguaje continuamente, cuando redacto, cuando escribo, cuando hablo, porque estoy socializada en este sistema patriarcal. Entonces, el profesorado lleva su impronta al aula. Y si en esa impronta y en esa socialización que el profesor o la profesora llevan está ese patriarcado, se tiene que deconstruir. Hacen falta los planes de igualdad en los institutos, hace muchísima falta que la formación del profesorado en la formación inicial, la coeducación, entre en los másteres de formación del profesorado, que ni está ni se la espera, que no hay nada más que darse una vuelta por los planes, y a lo mejor lo ves, como decía, que el papel todo lo resiste y coeducación, pero es que luego ni tienen un lenguaje inclusivo. Entonces, la formación tanto inicial como permanente del profesorado es fundamental para que todos estos contenidos, todo esto que tenemos que trabajar, se pueda. Y ya digo, luego ya si metemos a la tercera pata, que sería la familia, las familias, que no se puede coeducar si no se tiene a las familias presentes. Es cierto que tenemos unas jornadas leoninas, que normalmente no pueden asistir a las reuniones. Legislarse que las familias tuvieran que asistir a las reuniones de sus criaturas, y sin embargo no van, porque ¿cómo vas a pedir permiso del trabajo para venir a la reunión con la tutora o el tutor de tu hijo, con la profesora o el profesor? Pues tendría que estar esto legislado, y tendría que existir la posibilidad de que hubiera en los AMPAs formaciones para las familias, porque si no están obligadas a educar en igualdad, porque ni siquiera a lo mejor lo saben, pues venga, vamos a contarles, aunque sea un poco, la corresponsabilidad. que el baño lo pueden hacer los hombres también, que no pasa nada, o que puedes planchar, que tú no estás ayudando, que tú estás viviendo en esa casa. Entonces, eso las familias, de la coeducación también se encarga de eso. Somos, cada persona en su casa, un grupo humano que comparten y conviven. Entonces, hay que... Y de esto también se encarga la coeducación.
En ese sentido, Clavico, que... como son como unas siglas, ¿no? El claustro virtual de coeducación, pretendéis coeducar, ¿no? Cuéntanos qué es Clavico, cómo surge, quiénes participan.
Pues sí, Clavico es una asociación sin ánimo de lucro. Esta asociación se gestó en el año 2018 en el marco de la celebración del primer Congreso Internacional de Coeducación y se constituyó como asociación en marzo del 2019. La asociación lo que pretende pues es, con nuestra colaboración, con la colaboración de las coeducadoras, pues lograr la igualdad real en nuestra sociedad trabajando desde la educación. Es una propuesta feminista y coeducativa de situar la vida y los cuidados en el centro como modelo de organización social, porque no es posible perseguir la igualdad entre mujeres y hombres en este modelo social que tenemos ahora tan patriarcal, que es la producción y la reproducción de todos los roles patriarcales. Es lo que pretendemos pues desmontar, obviamente.
¿Es un claustro? ¿Participan solamente docentes?
No, en el claustro participa toda la comunidad educativa. Este claustro virtual de coeducación, que es un grupo de Facebook, lo creó Marian Moreno Llaneza, en el año 2014. Pues un día, ya esto lo ha contado ya muchas veces, en el que salió de su claustro bastante enfadada porque se encontraba con que tenía muchas resistencias a coeducar y la soledad de coeducar en el claustro o en tu departamento, en tu instituto, pues te hace tener muy malas experiencias y pasadas. Entonces salió bastante enfadada y dijo, voy a crear un claustro virtual donde realmente podamos compartir la coeducación. Y esto lo hizo en el 2014 y ella cuenta que lo hizo solamente con una idea, que era la idea de cuidarnos todas las personas coeducadoras y la idea de tener un espacio seguro donde pudiéramos compartir y debatir, donde cuando entrásemos en ese claustro, aunque fuera virtual en Facebook, supiéramos que estábamos entre gente amiga, que estábamos en casa y donde desde ese claustro pudiéramos construir este mundo nuevo. Pues con lo que sabemos, con lo que sabíamos y con lo que vamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo continuamente. Y este es el objetivo de la asociación, o sea, compartir materiales, ideas, estrategias, todo para llevar la igualdad realmente a la comunidad educativa, al alumnado y a la vida.
Cualquier docente puede entrar en el claustro virtual en Facebook,
sí,
y puede compartir, por ejemplo, sus preocupaciones,
sí,
se pueden compartir materiales, se puede solicitar materiales para coeducar, ¿no?
Sí, cuando se hizo este grupo precisamente se hizo con esta idea, con la idea de poder compartir estos materiales y que pudiéramos hacer, pues contar nuestras experiencias y contar lo que cada persona tuviera y que se creasen sinergias. Y ese congreso virtual, o sea, ese claustro durante todo ese tiempo se fue gestando la necesidad de dar el salto a la presencialidad, a conocernos personalmente, ¿no? Y Chus, una de las compañeras, dijo, podríamos hacer un congreso, encontrarnos. Ella más bien dijo, vamos a ver si nos pudiéramos encontrar en la vida real, ¿no? Eso fue una tarde de mayo del 2018 en el que estábamos en línea en el grupo, Marian, ella y yo. Yo entonces trabajaba muy activamente en el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III y yo les dije, pues si queréis organizamos un congreso. Y me dijo Marian, ah, pues venga, vamos. Digo, bueno, pues voy a hablar con la Carlos III a ver qué nos dicen. Hablé con el Instituto de Estudios de Género y empezamos a organizar aquel congreso que nos sorprendió, ya digo, porque de repente nos encontramos con... Yo no había organizado un congreso en mi vida. Y nos encontramos con 1,000 personas asistentes, que fue una cosa bárbara. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos en un encuentro aislado, sino que aquella asistencia tan masiva... lo que demostraba era la necesidad que tenían todas las coeducadoras de unirse y decidimos que la asociación era el canal en el que podíamos darle curso a todo esto. Y de esto ya hacen 5 años.
De hecho, este año se celebra el 5º Congreso Internacional de Coeducación que organiza Esclavico. Bueno, tenemos mucha suerte porque siempre se suele celebrar en Leganés, ¿no? ¿Cuándo, dónde se celebra? ¿Quién puede asistir? ¿En qué consiste el congreso? ¿Quién puede apuntarse?
Bueno, pues sí tenemos suerte de que se celebre en Leganés, aunque es una cosa totalmente fortuita porque, bueno, yo vivo aquí y la verdad que la universidad pues tuvo a bien cedernos el espacio y la propia universidad se ha convertido en un referente ya a nivel nacional porque los congresos se celebran siempre en el Auditorio Padre Soler de la Universidad Carlos III en el campus de Leganés. Puede ir cualquier persona, no tiene por qué pertenecer solamente a la comunidad educativa. Cualquier persona que esté interesada en coeducar puede asistir porque coeducar es llevar la igualdad a la vida. Entonces, hay que llevar la igualdad a la judicatura, hay que llevar la igualdad a la policía, hay que llevar la igualdad a la sanidad. Entonces, cualquier persona que esté interesada en coeducar puede ir. Las familias, padres, madres, o sea, las AMPAs, la educación no formal, absolutamente todo el mundo. Esta ya es la 5ª edición. Se celebra los días 1 y 2 de octubre de este año, como digo, en el auditorio. El día 30 por la tarde lo que tenemos es una visita guiada a Casa de México para ver la exposición de Frida Kahlo, que ya está completo el grupo, ya no hay posibilidad de inscribirse, pero ahí es donde comienza. Pero el congreso como tal se inaugura el día 1 de octubre en el auditorio. Y puede ir, ya digo, cualquier persona.
Bueno, supongo que en 5 años, en 5 congresos, habrá pasado de todo, ¿no? ¿Qué ponentes, qué temas tenéis en este congreso o cuáles destacarías? No sé qué momentos habéis vivido en estos 5 congresos, porque habréis vivido un montón de situaciones, claro.
Pues la verdad que es que cuando se habla de Clavico, solamente hablar ya de Clavico y del congreso y de la asociación es como es la emoción pura, ¿no? Chus precisamente acuñó en aquel primer congreso el término coemoción y es un poco lo que las personas coeducadoras y las personas que asisten al congreso viven allí. Es el congreso de los abrazos, es el congreso de la emoción, es un congreso absolutamente horizontal, no tiene nada que ver con cualquier congreso al que tú asistas. Marian Moreno es la maestra de ceremonias y bueno, si alguien quiere ver un poco en qué consisten estos congresos puede acercarse al canal de YouTube que tiene la asociación que se llama Clavico y ahí tenemos todas las ponencias de los congresos anteriores para que vean un poco el espíritu del congreso. ¿Quién puedo destacar de en estos 5 congresos? Pues es que no, a todas las personas que han intervenido. Todas son personas referentes en coeducación en este país, incluso también han venido desde Argentina, vino Pate Palera un año, que viene este año de nuevo, es periodista, está trabajando allí de manera muy activa y este año nos visita de nuevo Pate Palero. Pero Miguel Ángel Arconada, que trabaja las masculinidades igualitarias, Carmen Ruiz Repullo es un referente en violencia de género, Susana Ginesta lleva el humor a la coeducación, Menstruita nos va a hablar también de todo. Entonces, en educación física está Lida Alfaro, pero y en los congresos anteriores absolutamente todas las personas son referentes. Cada ponencia nos enseña, con cada ponencia aprendemos. Y no podría destacar ninguna. Yo ya digo, prefiero que se acerquen al claustro y se sirvan al canal de YouTube y que se sirvan ellas mismas en función de las necesidades o de lo que les apetezca.
Yo creo que el hecho de que hayáis conseguido organizaros, juntaros y hablar de coeducación es ya un logro en sí. Pero si te pregunto por logros más concretos que pienses que habéis tenido desde el nacimiento de Clavico, ¿qué nos puedes contar?
Pues mira, en cuanto a logros, nos hemos convertido en un referente en este país. Nuestro congreso ahora mismo ya es un referente en la ecoeducación, no solo en España, sino a nivel internacional. De hecho, antes de que se celebrase este primer congreso internacional, Desde el año 1990 me atrevo a decir que no se había celebrado ninguno. El último se celebró aquí en el Palacio de Congresos con María José Urruzola, que era una referente y es una referente absoluta en coeducación. Y desde entonces no se había celebrado ninguno. Ha habido seminarios, jornadas, talleres, pero congresos como tal, ¿no? Yo creo que ese fue también uno de los éxitos del primer congreso, porque aunamos toda esa necesidad que se tenía. Y desde que nosotras hemos empezado a celebrar los congresos, pues ya se está celebrando en Andalucía el tercer congreso internacional, en Valencia también se han celebrado. Entonces estamos siendo referentes para lo que es toda la comunidad educativa. Cuando el claustro comienza, cuando comienza la andadura de Clavico, somos 5.000 personas en el claustro, ahora somos más de 14.000 personas inscritas. La asociación como tal tiene más de 300 socias en este momento, que son quienes sostienen realmente Clavico, porque como digo, somos una asociación sin ánimo de lucro, que no tenemos absolutamente ninguna subvención, ni tenemos absolutamente, nos sufragamos gracias a la generosidad de las cuotas de las socias y de la entrada simbólica que se cobra en el Congreso, porque la entrada general son 60 euros y la entrada a las socias son 30 euros. Entonces es una entrada muy simbólica, pues, para sufragar los gastos de alquiler que tenemos con el auditorio, pero... Y luego, sobre todo, la unión que hemos tenido entre nosotras y cómo esa unión nos da la fuerza para poder, como ondas concéntricas, ir llevando la coeducación, pues, a diferentes personas y, sobre todo, con el alumnado. Yo creo que, aunque solo haya una alumna o un alumno al que tú le hayas podido ayudar en ese curso… Y pues se me pone un poco los pelillos de punta, porque yo creo que eso merece la pena. Creo que la formación del profesorado es súper importante. Hay muchas personas que no están y no estamos formadas y que tenemos que seguir formándonos. Y poder compartir materiales y todo nos hace crecer a todas para cambiar esta sociedad tan patriarcal.
Cuando hablamos de enseñanza, de educación, de coeducación, en la propia ley de enseñanza se habla de igualdad, ¿no? ¿Por qué crees que es necesaria entonces la existencia de espacios como el claustro virtual de coeducación? ¿Queda mucho por hacer sobre igualdad en el ámbito de la enseñanza?
Pues queda muchísimo. Ojalá me gustase, ojalá pudiera decir que lo teníamos casi todo conseguido. Yo no sé si ni mis bisnietos verán este logro conseguido, pero bueno, estamos trabajando y estamos consiguiendo cosas. Toda la existencia desde que el mundo es patriarcal, pues desmontar y deconstruir todo esto, pues tiene que llevar. Se están dando pasos, obviamente, no es como hace, yo qué sé, solamente en el 2014 aquí, yo ya simplemente veo que ha habido un cambio muy importante. Pero sí que es verdad que pese a las tres leyes de igualdad que tenemos, las tres leyes orgánicas, donde te dicen que la igualdad es obligatoria y es una ley orgánica que es de obligado cumplimiento, la ley de violencia de género, la ley del 2007 de igualdad y la LOE, que ahora va a ser la LOMLOE, vamos a ver si ahora conseguimos que aterrice ya bien y se implementen bien los contenidos, no se está educando en igualdad. No, y quien no educa en igualdad, educa en desigualdad. Es que no hay vuelta de hoja, en esto no hay posibilidad de decir. Entonces entendemos que es muy, muy, muy necesaria educar en igualdad. Falta muchísimo por hacer.
¿Por qué participas tú en este claustro? ¿Cómo, tú como docente, cómo ves el tema de la igualdad en el día a día, en las clases?
Pues mira, yo llego al claustro virtual en el año 2016, cuando estoy haciendo un máster y ya estoy iniciándome y viendo un poco cómo estaba la ausencia de las mujeres en los libros de texto. Yo soy docente de lengua y literatura y me doy de bruces con un proyecto de un colegio en Córdoba que trabaja la coeducación y hablo con el compañero Y él me dice, ¿tú no conoces el claustro virtual de coeducación? Digo, pues yo no, ¿esto qué es? Y me dice, pues esto es un grupo de Facebook, ya verás, hay muchos compañeros ahí, muchas compañeras, donde vas a encontrar materiales, donde te vas a encontrar arropada. Ya me cuenta un poco él lo que es el claustro. Y pido entrar, tienes que pedir entrar al claustro y allí llego. Y desde entonces, pues no he hecho otra cosa que crecer y que aprender con todas ellas. Luego ya cuando llegó el congreso y la realización del congreso fue un salto exponencial importante. Y yo, pues lo que te comentaba al principio, yo llevo la coeducación en la piel, en el día a día, no solamente porque esté en el instituto y trabaje con mi alumnado, sino que lo llevo durante todo el día en mí. Si veo un anuncio que me parece machista, pues no lo comento con quien esté, porque se genera un debate para hacerles ver. A mis hijas comento con ellas. Si tengo algún alumnado pues que es un poco más reacio, también intento buscar la manera de trabajar con ellas o con ellos, porque el patriarcado sigue marcando la agenda de la vida, ¿no? Hay un espejismo de igualdad que nos hace creer que está todo conseguido, pero para nada, absolutamente para nada. O sea, estamos en un espacio ahora mismo en el que el patriarcado se está rearmando, incluso tienen un poder de rearme y de movilizarse y de llegar a las redes sociales que incluso parece que fuésemos para atrás, ¿no? Que ves al alumnado y dices, ¿cómo es posible que estas criaturas me estén diciendo esto? Y entonces hay que trabajar por la igualdad y hay que trabajar con este alumnado y con las familias y con las amistades y hasta con quien te tique en el metro, con todo el mundo que haga que sea necesario.
Y es que es verdad, a veces hablamos, ¿no?, de lo de ponernos las gafas moradas y Exacto. Una vez que te las pones ya, pues empiezas a ver el mundo de una manera y así es. Y además, curiosamente, me acabo de dar cuenta que llevas gafas moradas.
Así sí, que... sí, las compré así, además para dejarlo puesto de manifiesto, claro que sí.
Bueno, hemos dicho que a Clavico se le puede encontrar a través de Facebook. Si alguien que nos esté escuchando le interesa, ¿cómo podría contactar con Clavico y, por ejemplo, apuntarse a este quinto congreso?
Bueno, pues puede visitar nuestra página web, que es www.clavico.es, y ahí tiene toda la información. En Twitter también nos pueden encontrar como Clavico, en Instagram también. Y en Facebook, que es donde tenemos el grupo, son los canales por los que se pueden relacionar con nosotros, luego a través de correo electrónico o de teléfono. Pero si entra en la página de Clavico, www.clavico.es, ahí va a encontrar el programa del congreso, va a encontrar las revistas que publicamos semestralmente, va a encontrar también los vídeos de los congresos anteriores, materiales, quiénes somos, va a ver quién es el consejo asesor, porque Clavico es completamente horizontal y hay un consejo asesor de personas en las que está Carmen Ruiz Repullo, Miguel Ángel Arconada, Beatriz Ubago, bueno, somos como 8 o 10 personas que juntas somos las que, entre comillas, organizamos un poco más o somos la cabeza más visible, aunque todas las coeducadoras que conforman la asociación, pero para quien nos quiera conocer, ese sería el canal más. Y luego les animo a ver el canal de YouTube, porque ahí una imagen a veces dicen que vale más que 1000 palabras, ahí tienen la posibilidad de ver los vídeos.
Me acaba de venir a la cabeza y, no es algo que a lo mejor tenga tanta importancia porque afortunadamente ya estamos saliendo de la pandemia, ¿no? Pero ¿cómo hicisteis el congreso de la pandemia? ¿Cómo fue?
Pues mira, en esto también Marian ha sido la presidenta hasta hace nada, ¿no? Porque ahora está en su proyecto del Coeducastur, que está intentando llevar el plan de igualdad y de coeducación allá en Asturias. Y ha dejado momentáneamente, esperemos que vuelva a la presidencia, porque de Clavico no se ha ido. Pero ella me decía, Yolanda, es que tú crees que vas a ganar al virus. Tú crees que, porque yo me empeñaba en que lo íbamos a hacer presencial y me decía, pero que estamos en pandemia, tú no te das cuenta que es que yo ya verás cómo sí, Marian, vamos. Bueno, pues evidentemente no pudimos hacerlo presencial y se nos planteó una... Claro, ¿qué hacíamos? Porque habíamos dado el salto en el año 2018 a la presencialidad, precisamente porque ya queríamos vernos, conocernos y abrazarnos, que nos volvieran otra vez al metaverso, ¿no? Que nos volvieran otra vez a la virtualidad. Pero lo hicimos porque, además de que lo consultamos con las socias, a ver qué opinaban y esto, había una necesidad muy fuerte de seguir viéndonos, aunque fuese a través de la pantalla. Durante todo el tiempo de pandemia seguimos haciendo encuentros. Nos inventamos, pues, para vernos unos encuentros que están en YouTube, que se pueden ver en el canal, Encuentros con Clavico. Y cada semana, pues, hablábamos con Gema Otero, con Carmen Ruiz Repullo, con Marian, con Amparo Tomé, que es una de las grandes madres de la coeducación. Y esos jueves se convirtieron en una cita imprescindible donde nos veíamos, por el chat comentábamos. Entonces les preguntamos qué hacemos con él y la mayoría, todas, dijeron no, vamos a hacer el congreso virtual, porque además fue estupendo porque contratamos a una empresa que nos hizo una realización casi televisiva de aquel congreso, porque estábamos ya todos un poco hartos, todas, del Jitsi, de todas estas plataformas que teníamos, ¿no? Y él hizo una realización fantástica de lo que fue el congreso. No se nos colgó ni una sola vez, nos reímos, disfrutamos, compartimos y salió estupendamente. No queremos volver a hacer un congreso virtual, también te digo, no queremos que vuelva una pandemia, obviamente, y porque el espíritu del congreso son los abrazos y las reuniones, y en medio de todo ese cuidado que nos tenemos, aprender y luego llevarlo a nuestras aulas, a nuestras ciudades y a nuestros países, quiero decir, porque si al final nos quedásemos como... ¡Joder, qué bien que estamos aquí en el congreso! ¿Cuánto nos queremos? Nos vemos otro año, nos abrazamos y ya está. Se convierte en una reunión de amistades, que no es el fin de este congreso. Sí que ocurre esto del cariño, del abrazo, pero sí que nos llevamos las libretas llenas de aprendizajes, de redes que se crean para después establecer los planes de igualdad o las jornadas o los talleres en nuestras ciudades, en nuestros colegios, para que la coeducación se vaya expandiendo. Ese es el fin del congreso.
La verdad es que si quitamos la parte de emoción a la educación, al final no funciona, ¿verdad?
Para nada, para nada. Es que si no te emocionas al educar, al coeducar, dedícate a otra cosa. Dedícate, tú tienes que emocionarte, porque además es que tienes ahí a unas personitas, independientemente de la edad que tengan, que te están mirando y que tú eres su referente y a quien tú le vas a poder explicar qué es la igualdad. Las familias no están obligadas a educar en igualdad, a lo mejor no saben tampoco, pero el profesorado sí, por estas tres leyes que decía antes. Entonces, y tienen en sus manos una responsabilidad muy importante. No es la única, porque sí que necesitaríamos que desde la Administración, desde el Ministerio de Educación, desde el Estado, hubiera un pacto de Estado por la educación para que ya dejásemos de tener 15 reformas educativas en los últimos no sé cuántos años. Pero mientras que todo eso ocurre, pues el profesorado tiene aquí a estas... Y somos sus referentes y nos recordarán en el futuro si hemos hecho... Y a lo mejor no es tan importante una ecuación o analizar una oración sintáctica, sino cómo le estás explicando tú, pues esto, qué es la igualdad a través de una actividad, o que parece que no se lo estás enseñando, pero al final sí, y lo están aprendiendo. La emoción es imprescindible para educar, claro que sí.
Hemos hablado antes de ley, de la LOMLOE. ¿Hay avances en la LOMLOE?
Bueno, pues mira, yo el otro día publicaba precisamente en el grupo, yo di hace 2 años, creo, a primero de bachillerato, lengua y literatura, con la editorial Casals, es la que tenía el instituto cuando yo llegué, y bueno, me dijeron que este era el libro que había que utilizar, luego ya sabes que se utiliza el libro, o lo tienes por allí y ya está, pero bueno. El caso es que una hija mía empieza este año primero de bachillerato y tiene el libro de Casals también, y ya les le he comprado. Y lo he comparado con el de entonces. En este libro de este año de mi hija ya pone en la página, en la portada, pone LOMLOE. Digo, ah, bueno, pues voy a ver los cambios, las modificaciones que las editoriales han implementado en los libros. Chicos, exactamente igual. pero de verdad, no sé otras editoriales, no sé otras asignaturas, pero este en concreto, os que digo, bueno, voy a ver si han metido a más mujeres, porque como estamos tan invisibilizadas, allí está la pobre Pardo Bazán, o está la pobre María de Zayas, en el mismo cuadrito, en el mismo bocadillo que el de hace 3 años, el libro. Entonces, yo creo que esto es un negocio para las editoriales, puro y duro. Habrán cambiado 4 fotos, habrán cambiado 4... Y creo que este año que se implementa, creo que en primero y en tercero, primer, tercero de la ESO y primero de bachillerato, el profesorado, como siempre, vamos a tener que inventarnos lo que podamos para poder llevar a cabo, porque hay muchos cambios en la LOMLOE. Implementan la coeducación de una manera, en el papel que todo lo resiste, importante. Vamos a ver en qué queda luego en los centros, porque, bueno, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid lo tenemos durillo con el consejero y con la presidenta.
A ver, entiendo que los contenidos, por ejemplo, en ciertas asignaturas a lo mejor no cambian mucho, pero sí que debería haber un cambio de enfoque, por lo menos, ¿no?
Claro, pero estos cambios de enfoque se tienen que dar desde el colegio, desde el claustro, desde el departamento y desde el profesor o la profesora. Pero si el departamento te dice que tienes que ir por aquí o el claustro te dice que tienes que ir por acá y tú no quieres ir por ahí porque tú quieres coeducar, pues de ahí es de donde viene la soledad que decía Marian y que yo comentaba al principio, la lucha que se tiene por tener que enfrentarte constantemente a tu claustro o a tu departamento o a tu compañera o a tu compañero. Siempre interesa que haya como 2 o 3 personas, aunque sea, que se unan para poder trabajar la coeducación en el departamento, aunque sean departamentos distintos, porque el cambio de enfoque hay que darlo, pero vamos a ver qué pasa este curso. Está todo un poco por ver. Ya iremos comentando precisamente en el grupo, en Facebook, y ya comentaremos en el Congreso a ver qué estamos haciendo.
Yolanda, en la radio a veces hacemos muchas preguntas y luego nos dejamos cosas importantes por preguntar. ¿Qué te gustaría contar que no te haya preguntado?
Vale, pues mira, sí que me gustaría contar una, no sé si es una anécdota, un sucedido o algo que sí. Virginia Imaz, que es Pizca, es la payasa que nos hace el resumen del congreso. En el segundo congreso ella contaba cómo María José Urruzola, esta coeducadora de la que yo te he hablado antes, tenía un espacio en Lambroa, ¿no?, donde siempre dejaban una luz encendida para que si alguna mujer era víctima de violencia de género y llegaba allí tras una tormenta de violencia o de desigualdad, supiera que allí en Lambroa tendría su refugio. Pues en estos tiempos tan convulsos y tan oscuros que estamos viviendo y en los que están por venir con este rearme patriarcal que no sabemos qué va a pasar con, pues nosotras somos esa luz. Las educadoras, las personas coeducadoras, somos esa luz para nuestro alumnado. Yo me gustaría que esa idea se quedase bien, porque no tenemos miedo, porque las coeducadoras, las personas coeducadoras no tenemos miedo ni al rearme de la extrema derecha, ni porque estamos juntas y porque vamos a seguir coeducando, porque nosotros queremos que el alumnado sepa que nosotros y nosotras somos esa luz para el alumnado, porque si quieren y nos necesitan, estamos ahí. Y que sepa el patriarcado que vamos a seguir aquí hasta el último. Bueno, y luego me olvidaba, sí que te voy a decir, este año nos visita, ay, que no me voy a acordar del nombre, el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Viene a presentar una guía de consumo que han editado con Yolanda Domínguez, que es también esta artista cultural que viene y nos visita también este año, que tiene su intervención, y el ministro viene a presentar esta guía de consumo de los juguetes no sexistas. Y está prevista también la intervención en la apertura de Pilar Alegría, de la ministra de Educación. Está por confirmar, pendiente de agenda, pero creo que este año, y el secretario de Estado para la Educación. Todos los años ha venido alguien de la Secretaría de Estado. Ha sido Soledad Murillo, que nos ha apoyado siempre muchísimo. El Instituto de la Mujer y ahora de las Mujeres también nos estuvo apoyando con Beatriz Jimeno, con la directora actual. Y este año no tienen presencia en el Congreso, pero bueno, viene el ministro y aunque sea solamente como un poco de respaldo institucional, a ver si así los medios de comunicación pues les apetece acercarse por allí y hacernos un poquito de publicidad para que igualmente la coeducación así llegue a los medios.
Bueno, desde los medios comunitarios, locales, estamos intentando poner nuestro granito de arena y deseamos que el Congreso vaya lo mejor posible, que tenga mucha difusión, claro que sí. Yolanda García es docente y forma parte de la Asociación Clavico, el claustro virtual de coeducación, cuyo quinto Congreso Internacional de Coeducación, como dice, se celebra el 1 y el 2 de octubre, aunque empiezan también el 30, en el auditorio de la Universidad Carlos III en Leganés. Yolanda, gracias por el trabajo tan necesario que hacéis desde Clavico y gracias por contárnoslo en la emisora comunitaria de Leganés y en Onda ODS.
Pues muchas gracias a vosotros, como os dije al principio, por habernos dado este espacio y la posibilidad de contarlo. Y os esperamos, por supuesto, en el Congreso. Muchas gracias.
Esperamos que esta edición del Informativo Leganenses haya sido de vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Leganés.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. Tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión, a escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena?
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
Comunicación.
Participación.
Igualdad.
Noticias.
Cultura.
Asociaciones.
Ciudadanos.
Ciudadanas.
Libertad.
Género.
Libertad. Emisora comunitaria de Leganés.